Vasca nos gusta conocer a aquellas personalidades más destacadas de nuestro entorno cuyas trayectorias singulares les han hecho diferenciarse y destacar en algún campo profesional. Es el caso de nuestro invitado, el empresario, promotor y emprendedor vizcaíno Koldo Sarachaga, un destacado innovador dotado de una privilegiada visión de futuro que ha defendido en las empresas una cultura corporativa y la búsqueda permanente del talento y la motivación. Sarachaga ha sido reconocido con numerosos premios y galardones que reconocen sus valores y la defensa constante del trabajo en equipo, la confianza interpersonal y la excelencia empresarial. Son notorios sus pasos transformadores por empresas como Vidrerías de Llodio, las cooperativas Etorqui y Urola, Caja Laboral y sobre todo Grupo Irízar, uno de sus mayores y más reconocidos éxitos profesionales que lideró con sobresalientes resultados durante 14 años. Irízar se encontraba en quiebra técnica con perspectivas de cierre y actualmente sus autocares se venden en 75 países. Posee plantas productivas, además de en Guipúzcoa, en Sevilla, Barcelona, China, Marruecos, Brasil, México, India y Sudáfrica. Sin duda, el modelo renovador y sinérgico de Irízar, con el indudable sello inspirador de Sarachaga y su nuevo estilo de relaciones laborales, ha sido un ejemplo internacional, convertido en materia de estudio en la Harvard Business School. Hoy, Koldo Sarachaga se mantiene activo en un retiro voluntario, aunque a medio camino entre la universidad y la empresa, ofreciendo conferencias con regularidad, donde sigue defendiendo con entusiasmo su modelo empresarial, centrado en esos valores irrenunciables: sentir, pensar y hacer. Le escuchamos ya, en La Distancia Corta, en una jugosa conversación con Javier Vizcaíno.
La Diputación Foral de Vizcaya les ofrece este espacio.
Vizcaya egiten.
Koldo Sarachaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estás, Javier?
Pues dispuestos a charlar durante aproximadamente una hora, aunque con una vida como la de Koldo Sarachaga podemos tirar muchísimo tiempo. Nos ha facilitado la tarea porque nos ha enviado un hilo de vida con un montón de hitos que empiezan en la infancia, y Koldo siempre con el verbo descubrir. Eres un descubridor.
Sí. Sí, no, en mi vida nunca he buscado, sino que me he encontrado con las cosas. Cuando uno busca va un poco acelerado, va con el yo muy por delante, porque es aquello lo que quiero. Pero cuando uno simplemente camina y observa, encuentra cosas.
Pero el niño Koldo era ya así, ya tenía esa especialidad o esa especificidad.
Pues efectivamente puede parecer algo raro, pero como a lo largo de la hora hablaremos, yo soy de los que ahora, vamos, absolutamente creo que hemos venido para algo en la vida. No hemos venido como si se hubiera caído una manzana de un árbol. Hemos venido para algo. Y entonces cada uno tenemos nuestra misión, nuestro propósito. Y yo a los 7 años, como podrás leer mi hilo de vida, a los 7 años tengo esa intuición, tengo eso ahí metido, de que descubrí mi palabra, descubrí mi propósito, que era la libertad.
Claro, pero
desde ahí pues he ido caminando y efectivamente al ir caminando en libertad te encuentras con muchas cosas.
Pero era muy complicado, es hoy complicado decir eso, quiero caminar en libertad. En los años 50, imaginemos, ¿no?, lo complicadísimo que era, porque el entorno no invitaba precisamente.
Ya, por eso luego vienen las dificultades de las que hablaremos. Una cosa es quiero y otra cosa es siento. Entonces, no es que yo quería, porque con 7 años lo que quieres es jugar y lo que quieres es... Pero hay algo que siempre tengo, desde, yo creo, desde más tierna infancia, por eso digo los 7 años, porque es mi número fetiche, el 7. Y yo creo que a los 7 años, lo llevo ahí, siempre lo escribo, siempre lo he dicho, ya hace muchísimos años, yo sentía que por encima de todo tenía que ser libre. No ser libre es, no merece la pena andar.
Sí,
porque estás condicionado.
Pero eso te lleva precisamente, como decías, a muchas dificultades, a muchos enfrentamientos, sí, a más de una incomprensión. Y en esas, sí, edades, ¿cómo era? El, sí, relacionarse con otros chavales, otras chavalas que a lo mejor
no tenían
más intención.
Eso cuando tengo. No es que en ese momento mismo se te ha agredido, entonces buscaba la libertad. O sea, pero sí que siempre fui un niño en el que no he tenido, como por así decirlo, dependencias, ¿no? O sea, una dependencia de alguien, un miedo de algo. Yo viví una infancia en Sopuerta feliz, como la mayoría de los niños suelen decir, la mayoría de las personas suelen contar, porque luego también avanzando, se demuestra que casi todo lo que llevamos en ese pasado, que todos tendremos y yo también tendré, que tenemos en nuestros archivos, y esto viene del pasado, y la mayoría de las cosas vienen de la infancia y vienen de los primeros 3.000 días de vida, de los primeros 1.000 días de vida. Pero yo tuve una infancia feliz, pero siempre quizás porque también el entorno en el que vivía, un entorno salvaje. Yo vivía en Santana, en unas campas, libre de, en un caserío, animales, unos padres que nunca me exigieron nada normal, unos estudios que los llevábamos sin mi hermano y yo, sin estudiar y sin nada, y éramos, no tuve problemas, conflictos graves con los curas, con los frailes, que muchos niños dicen tener, no los tuve. Con lo cual, ahí no hubo un problema contra mi libertad en la que tuve que hacer algo que yo recuerde salió, pero que siempre tuve la sensación, también desde ahí, de ser un niño que, sin condiciones, por eso, o sea, que no le, esa felicidad que yo hablo, o sea, infancia feliz que se dice, o sea, buen recuerdo, tremendo recuerdo que tengo de su puerta y de donde vivía, tiene que ver también con que fui libre.
¿Y cómo era esa sopuerta en aquellos años?
Pues era una sopuerta que, fíjate tú la anécdota que te voy a contar. Yo marché de allí con 17 años, cuando justo a la semana siguiente de acabar en el colegio San Viator, que era un colegio mixto de frailes, y nos fuimos a vivir a Regorrega. Bueno, mi madre, que era muy, muy avanzada para sus tiempos, yo así lo he interpretado siempre, muy avanzada para sus tiempos, pues decidió que teníamos que ir a algún sitio donde podríamos tener otro futuro. Pues Soporta pues, no, estaba incomunicado. Yo no había salido de Soporta cuatro veces hasta los 17 años. Una de ellas porque me llevaron a ver el Valle de los Caídos. Coño, también fue... Esa sí que la recuerdo. O sea, para un día que nos sacan, nos llevan a ver el Valle de los Caídos. Con lo cual, como te dices, eran épocas de dificultades, pues fíjate tú. Toda la cultura que me enseñaron era ir a ver el Valle de los Caídos cuando acabamos pues el curso ese que se acababa, ¿no? Y no se había bajado a Bilbao una o dos veces en mi vida, y solía ir los veranos a Castro porque estaba mi abuela. Eso es todo lo que yo salía de Soporta. Y entonces nos fuimos a vivir a Regorrega. Y ese fue un cambio fundamental en mi vida. Pero hasta ahí, no. Absolutamente tranquilo.
Ya en la edad de pensar para el futuro, ¿no?
Sí, pero pensaba mi madre. Yo con allí, como vives en un pueblo en el que estás con tus media docena de amigos y todo el día en plan, como yo digo, y además lo escribo así, está en plan salvaje, porque yo ahí viví con intensidad la naturaleza, ¿no? Nosotros teníamos un caserío, teníamos animales, teníamos huerta, teníamos... Ese fue mi modus vivendi. A 1.000 metros había que ir a la tienda a comprar los garbanzos y lo que no tenías en casa, que era poco, garbanzos al aceite, lo demás lo tenías en casa. Mi padre era repartidor de pan, con lo cual pan no nos faltaba. Arroz con leche, pues había que comprar arroz, porque es casi lo que mejor recuerdo, el arroz con leche que mi madre hacía. Y una infancia pues muy tranquila, o sea, no sin pensar mucho, porque el recorrido que teníamos y la visión que teníamos pues era corta, y era de estar bien. Pero cuando fuimos a Regorrega y empezamos una cuadrilla nueva y demás, pues también nos integramos perfectamente, y de ahí empecé a estudiar, y o sea, sin hasta ahí es donde empecé luego a ver efectivamente que tenía una apetencia por leer y una apetencia por conocer cosas, pues en cuanto salí de allí, pues que era tremenda, ¿no? O sea, tremenda, y me volvía loco por encontrar lecturas que no sabía cómo las encontraba. Luego, más adelante en mi vida, pues con 73 años, cuando me he hecho un estudio morfológico, pues me han dicho que se notaba que yo había venido para filósofo y no para más, que ahí empecé luego a estudiar ingeniería. Y esa apetencia por leer me fue abriendo el mundo, y ahí empecé a descubrir otras cosas, porque leía muchas cosas de filosofía, me entró muy bien
todo. ¿Pero por qué la elección primero de lo técnico, digamos?
O... No lo sé, supongo que otra vez mi madre ahí, porque yo era como si sería un niño. Ahora vemos un niño, a un joven de 17 años, y dices, bueno, está abierto, sabe, no sé qué, los padres están por ahí. No, nosotros, en un pueblo como aquel, los que ahí estábamos, es que no teníamos horizonte. Fíjate luego a qué horizonte has ido, pero no teníamos horizontes. Vivíamos en el barrio, ni siquiera íbamos al barrio que estaba a 2 o 3 o 4 kilómetros. Soporta es un pueblo alargado, es un pueblo que va desde...
Pero ya montaña. Habrías pensado qué querías ser, a qué querías dedicarte, si querías tener un taller, si
te
querías...
tengo que decir que... No. Yo puedo pensar en un taller porque en Soporta no había ningún taller. Es que no había nada. No había más que el colegio, vivir... Y la gente que salía a trabajar fuera, que con pocos medios, porque no veías un coche, no había ni un taller de bicicletas. O sea, esa visión desde ahí, no. El concepto de libertad lo tengo clarísimo, como el concepto de, diríamos, católico apostólico, que lo podemos ir leyendo, o sea, de la religión. Y yo entendía con 9 o 10 años cuando te querían llevar seminarios, cuando te querían hacer no sé qué, cuando estabas, que aquello no podía ser. Yo tengo esa sensación de que aquello no podía ser desde que tengo 9 años. No podía haber un Dios todo misericordioso y un Dios todo vengativo. Un Dios que si te equivocas un día y en ese día te mueres, como te decían, puedes ir al infierno o al purgatorio. Y nos hablaban más del infierno que de otra cosa. En esos entornos de que siempre te meten de seminarios, de cosas que intentan esos años, ¿no? Eso a mí me quedó clavado en el sentido de que no podía entender eso. Entonces, ¿para qué me sirvió? Pues para no creer en esas cosas jamás en mi vida.
En esas concretas, porque una persona espiritual sí que eres, ¿no?
Es decir, totalmente, sí. Por eso. Sí, sí, sí. Tengo el concepto de las 3 dimensiones y de la persona holística como cuerpo, mente y espíritu, sin ninguna duda. Me viene de allá y lo he descubierto más tarde. Y ahora lo creo, vamos, clarísimamente, el concepto de cuerpo y mente que se tiene del ser humano y cómo se le trata y cómo esto, pues es una dimensión que no es la del ser humano, es una dimensión pues física, intelectual y poco más.
Y ahí está el descubrimiento de Siddhartha, hablando del verbo descubrir,
y luego,
que mencionábamos,
y, luego,
pues, tú, y que eso ha influido muchísimo.
Yo tengo dos
en
hechos
todo lo que has hecho,
que son los dos libros más viejos que tengo en casa, y tengo libros como para parar un tren, tengo libros para parar un tren por 30, 40, 12 libros al año, pues es La libertad primera y última de Krishnamurti, claro, con 30 años, 32 años en aquellos tiempos, porque ahora les digo a mis hijas incluso, a mis nietas, imagínate, ¿no? Cuando yo tenía 32 años, que hay en mis manos La libertad primera y última de Krishnamurti, que yo recomiendo a cualquiera que lo lea, porque eso es a los que les estoy comprando los libros y repartiendo ahora, que los compro y los reparto, como hicieron conmigo. Pues y alguno lo lee y me dice, Coldo, esto es el no va más, ¿no? Esto es el no va más de masticar y de querer entender y poder ampliar la mente, ¿no? Claro, te cae un libro de esos y el mundo se te abre. 6, 8 años más tarde me cae Siddhartha de Hermann Hesse y es eso, pues ahí donde más acuño, donde más siento. Ese libro lo he regalado muchas veces, lo he dicho en 1000 conferencias y lo escribo en cosas que he escrito, Siddhartha. Y yo suelo decir para que cada uno que lo lea dice, ¿qué tiene este libro de especial? Yo que lo he leído muchas veces, pues tiene lo que tú has dicho. ¿Por qué encontrar y no buscar?
Pero esto ya fue después de la universidad,
con,
incluso.
Con 30 y tantos, y lo de los libros es con 30 y tantos. Pero bueno,
vamos a dar otra vez el salto atrás a los años universitarios, que ¿cómo lo recuerda?
Bueno, pues mira, los años universitarios, como te decía mi padre, cuando poco antes de salir de su puerta, compró un camión un año y medio antes, 2 años antes quizás, un camión Barreiros, que era un camión chato, con aquellos, era una cosa era casi lo primero que se veía, un Barreiro.
Pero era irrompible aquello.
Sí, aquel motor y el Perkins y no sé qué, esas cosas. Y ya está. Y hasta ese momento mi padre era repartidor de pan. Aquello que parece repartido de pan, que lo digo con toda, no es como diciendo por qué, porque es un trabajo humilde, no, era un trabajo en el que él tenía una furgoneta, como le ponen, dejado una furgoneta, iba por los pueblos de Acentales, Trucíos, por ahí a repartir pan todos los días. Claro, pero cada vez que no teníamos cole o algún sábado sí iba, que ya no recuerdo si iba los sábados y domingos, por lo menos los sábados yo creo que sí, pues yo muchas veces iba con él y mi hermano también, pero yo iba muchísimas veces con él a repartir pan. Aquella fue una experiencia maravillosa. Primero porque con 14, 13, 12 años os dejaba conducir la furgoneta, eso ya era el no va más para aquellas carreteras, conducir la furgoneta era una cosa increíble, y luego, pues que a cada sitio que entraba, mi padre que tenía el don de gentes, no tenía el don de la decisión, esa la tenía mi madre, pero el don de gentes era un crack, ahora que lo veo, lo he visto con los años, un crack. Entonces, llegar a cada sitio, cómo le querían, cómo le atendían, cómo me atendían, aquí un caramelo, aquí no sé qué, aquí un bocadillo, pues tengo unos recuerdos de aquello maravillosos, ¿no? Diríamos, esa parte todavía sin salir. Y luego en la universidad, digo lo del camión, porque luego fuimos a Rigorrega, y bueno, pues el camión, los pagos, no sé qué, yo no recuerdo los pantalones de mi hermano, remendados, la ropa limpia siempre, pero es que no recuerdo una ropa nueva, casi no recuerdo una ropa nueva, entonces, pero dignos como la madre que lo parió, o sea, eso lo recuerdo perfectamente, pero lujos ninguno, ni el caserío, ni después, lujos ninguno. Iba a estudiar con el billete del tren y así estuve los 4 años que estuve. Y precisamente por eso, pues también no es la suerte, es el no quedarte atrapado, yo creo, pero sin querer, porque eso lo veo ahora, pero cuando aquellos no quedarte atrapado, yo veía, bueno, voy a poner un ejemplo, yo empecé con 1000 y pico personas en el curso, y acabamos ciento y pico. Entre ellas la que luego sería mi pareja. Ciento y pico. O sea, el 10% conseguimos llegar desde el principio. Al final, el demás se quedó en el camino.
Sí. Una especie de selección natural a lo bestia.
Selección natural a lo bestia. O sea, no, es que la gente pasaba olímpicamente. Entonces yo tuve... No creo en la suerte. No he creído nunca, o sea, eso, pero ahora lo pasa que casi lo razono. Yo nunca he creído en la suerte. Ese concepto de la suerte, ni nunca he jugado a la lotería y demás porque no he creído en la suerte. No, yo creo que es la causalidad. Yo creo que todo lo que ocurre no es nada por casualidad, es por causalidad. Entonces, la causalidad me lleva a que me relaciono con dos personas encantadoras. Ni íbamos a jugar a cartas, lo que no quiere decir que le ir a jugar a cartas, sí, pero aquello en mi vida, en la que era una vida justa, yo era una vida intelectual, en la que yo buscaba no, quería encontrar cosas diferentes, porque ahora estaba ansioso de conocer, de experimentar, que es una de mis prácticas previas, de experimentar cosas, que es donde viene el conocimiento y de la lectura. Pues me encontré con dos personas absolutamente encantadoras, inteligentes, responsables, amenas, buenas personas. O sea, tengo un recuerdo de los dos amigos que tuve cuando fui a estudiar, tremendo, 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 tremendo. Y aquello facilitó que la universidad para mí pues no fuera pesada. Yo era un niño extrovertido, un joven extrovertido, que me lo pasaba muy bien en los pasillos, en esto, en lo otro. He tenido mucha facilidad para los estudios. Pero no sé qué pasó cuando yo entré en la universidad, que total, que alguna cosa rara pasó, porque yo de derivadas, de integrales, y no sé qué, no sabía nada, y me encontré con que aquello lo tenía que haber sabido hace muchísimo atrás. Con lo cual, pues me metí en casa, me hice una mesa de madera, y estudiaba como un loco, para sacar las asignaturas adelante. Como un loco, allí contra la pared, con mi mesa de tablero hecha para no salir de allí. Eso me llevó a vivir con intensidad también, por un lado, por ese lado, y por otro lado, al ser un joven extrovertido en los pasillos, en los estos, en los otros, también unos años en los que sacaba los estudios adelante con esfuerzo, pero sin dolor, por así decirlo. O sea, no he sido un estudiante de memoria, copiaba mucho, lo puedo decir aquí, copiaba mucho.
Ya por escrito.
Pero lo digo con copiar mucho, hay que tener capacidad de decisión, hay que tener inteligencia para ver cómo lo haces. Hay que saber cuál es el momento, o sea, desarrolla lo que yo llamo la experiencia. Y eso no quiere decir que anime así. O sea, esa gente que le horroriza copiar y que tiene que saber todo de memoria para luego olvidarlo, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me dice que alguien ha sido así y yo le respeto y que camine. Pero conmigo, a descubrir mundos no lo llevo.
Entonces ya estabas peleado con el sistema educativo, quiero decir, porque luego siempre te he escuchado cosas muy, muy, muy críticas al de entonces, pero al de hoy también.
Y 50 años después, Javier, no, para mí se ha quedado estancado. Pero bueno, se ha quedado estancado. Sí, o sea, allí, pues con el sistema tradicional del profe que suelta su no sé qué y que toca examen y no sé cuál y cosas de ese estilo, allí es esperando a que te suelten el rollo y cambiar de clase, con lo cual cuando cambiabas de clase y el tiempo, pues te lo pasabas de puñetera madre. También conocí allí a Maite, con lo cual, pues el último año, entre donde está, en la sala de estudios de no sé qué, pues también tengo un recuerdo del último año fenomenal, porque había otro aliciente, que era pues haber encontrado a esa persona dentro y en esa relación, y que la vida todavía se me hizo el último año de estudios pues mucho más agradable, ¿no?
Mucho más.
O sea que hasta ahí pues he caminado también pues descubriendo.
Todavía entonces no se había muerto Franco, ¿no? Si hago yo los cálculos, o sea que
Franco
estábamos...
En el 75,
o sea que...
En el 47-50, pues no había muerto Franco.
Del bullir estaba también, me imagino, la política, ¿no? A la orden del día en la universidad. No sé hasta qué punto tú te implicaste o te...
Mira, en donde yo estuve, no tuvo gran incidencia. O sea, no sé si estaríamos hablando del año... 47 más 18, estamos hablando del 65.
Sí, por ahí.
El 65, yo suelo decir que soy del 68, ¿no? O sea, que soy del 68 hacia adelante, ¿eh? Porque ahí es donde tengo 21 años. Pero en la universidad, 17, 18, 19 años, no. Yo creo que todo explotó ahí y yo no viví en la escuela ninguna cosa de ese estilo. A partir de ahí sí vino. Sobre todo vino cuando unos años más tarde, cuando me casé y me fui a vivir a Galdácano. Yo viví la política, La política de base que yo digo, la política de pancarta, la política de reuniones, la política de asambleas y la política del monte y la política de Monzón y de la política de ir a los montes a escuchar cosas y la política de buscar lecturas y de querer conocer.
Visto ya con la perspectiva de los años, erais muy ilusos en aquel tiempo. Se pensaba que se iban a conseguir cosas que ahora mismo...
Ahora que tengo 73 años, la lucidez. Y algunos dicen la sabiduría, y es verdad. Y la sabiduría que uno tiene con los años cuando vive la vida, no cuando se deja llevar en la vida, cuando vive la vida. Con lo cual, cada uno sabrá dónde está, yo no estoy diciendo nada. Cuando he vivido la vida con intensidad, como la he vivido yo, con intensidad día a día, minuto a minuto, yo ahora sé mucho sobre vivir el presente, sobre el aquí y ahora, no sé mucho porque he leído mucho y luego esto, pero ahora me di cuenta que era así. Mi vida ha sido vivida con entusiasmo, que es una palabra que me gustaría repetir durante la entrevista, con entusiasmo, que viene de la palabra ethos griega, que quiere decir Dios. Cuando uno vive con entusiasmo, yo creo que eso es lo que nos llaman cielo. Y yo he tenido, porque he venido para ello, no tengo ningún mérito, he vivido la vida con entusiasmo. Y la sigo viviendo con entusiasmo. Con más entusiasmo quizás que cuando tenía 25 y 30 y 35 y 40 y 45 años. La vida con entusiasmo. Pero esa palabra que lo puedo decir ahora, como la has vivido, podría decir, pues bien, feliz. No, ahora diría que con entusiasmo. Todo lo que he hecho en mi vida, cuando a mí me decían con 30, 35, 40, 50 años, cuando trabajas, vas a trabajar, esa palabra siempre me ha resultado como agresiva a mí, como agresiva, por la connotación que tiene y que todo el mundo tiene, porque parece que nos viene de atrás y que encima el 75%, como no está de gusto con el trabajo que hace, sino simplemente va para conseguir algo, para poder comprar cacharritos, como dice Pepe Mújica, hipotecas tu vida trabajando para obtener un salario que te permite comprar cacharritos. Y eso es lo que hace la mayoría de la gente. El 70-tantos%, 80, no está feliz. Y sin embargo, yo he vivido todo con entusiasmo.
¿Tú has llegado a ser feliz en las diferentes facetas que has tenido en el ámbito laboral? Es decir, que han sido varias también.
Totalmente, Javier. Pero por eso precisamente tú digo, han sido varias. Cuando no lo era, cuando no estaba alineado, cuando sentía que me estaba funcionando mis tripas, a mí me funcionan las tripas, el intestino, más que el corazón, las tripas, es donde me bulle el no equilibrio, me bulle una especie de tensión cuando algo sé que no va bien, pues me he ido en circunstancias que podemos comentar, de familia, de créditos, de deudas, en el sentido de deudas, uno tiene deudas cuando no las paga, de hipotecas y no sé qué, para hacer mi casa, muchas cosas que podemos hablar, que ya vendrá, pero de verdad que yo diría, nunca es mucho decir, que no me ha atrapado, por así decirlo, que es un poco lo que es el concepto de la falta de libertad, porque no me ha atrapado. Y no, lo razonabas, no, pero me doy cuenta que he ido saliendo de todo aquello que no me permitía la libertad.
Pero es un ámbito muy opresivo el de la empresa, como para estar todo el rato de rebelde, ¿no? Y enfrentándose.
No, pero es que no es estar de rebelde. No, para mí era estar de natural, porque yo era así. Yo estaba en Villosa.
Sí, pero los que estaban alrededor no eran así, ¿no? Tenían el libro antiguo y tiraban libro antiguo, de la cuenta de resultados.
Sí, tienes razón. Pero bueno, eso te llevaba a tener una postura, diríamos, activa, pero activa y dura. Pues yo he sido muy claro con mis ideas, no he estado tapando mis ideas, todo el mundo sabe dónde he estado, qué he hecho, lo cuento, lo vivo, cuento cosas familiares, lo he contado siempre, o sea, me parece que en ese sentido, entonces yo defendía mis ideas, no sé si por defenderlas con esa naturalidad y digo que creo que he sido bastante, porque la palabra coherencia para mí ha sido una palabra muy 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 importante en mi vida, muy muy importante en mi vida, el ser coherente. El ser coherente no es el que salgo de casa y digo tengo que ser coherente. Es darme cuenta o sentir que no tengo que no serlo. A veces es, ¿qué es lo que no? ¿Qué quiero ser? Piensa qué es lo que quieres ser. ¿Qué quiero comer? igual piensa lo que no quieres comer. O sea, a veces por eliminación. Entonces, para mí la palabra coherencia era ha sido toda mi vida muy, 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 muy...
Pero
muy,
sin que eso te lleve al dogmatismo, ¿no? Al carril y al decir, yo no me bajo de no, mis 13 nunca porque yo tengo la razón siempre y...
No me lo plantees así porque no es así. No, una cosa es yo tengo razón siempre, no, yo tengo mis ideas siempre. O sea, yo cuando hablo y doy charlas, que he dado miles de charlas, yo suelo decir siempre, lo que yo os cuento es lo que yo siento. Cuando lo siento, como lo siento con tanta intensidad, parece que estoy diciendo que esa es la verdad. No, es mi verdad, porque yo sé hoy que no existe la verdad tuya y mía. Pero cuando aquello lo intuía toda la vida, yo cuento la mía, te puedo escuchar lo tuyo, y a lo mejor si he ido evolucionando, que yo creo que he evolucionado y mucho, es porque algo he leído, algo he escuchado, algo he vivido que me ha hecho evolucionar, pero yo no te impongo la mía. Pero lo que no hago es decir lo que tú quieres escuchar. Ni a ti, ni a nadie.
Pero esa audacia,
ni a ti, ni a nadie.
Esa audacia cuando ya pues uno se casa, tiene dos hijas, sí, tiene familia, y mejor hay otros que van a pagar mis decisiones.
Es un poco peligroso, sí. Es un poco peligroso.
¿Y, sí, sí, y cómo lo has vencido?
El concepto de eso de libertad que yo tengo, no me creo, pero me podía haber creado, visto con ojos negativos o con ojos del análisis normal que hacemos las cosas. Ah, es que la pera estaba madura, es que esto, y si no llega a estar, pues sí. Pero ahora, con el paso de los tiempos, cuando uno tiene las convicciones claras, cuando uno juega natural, cuando uno juega desde dentro, cuando uno no está esto por nada más que por algo que siente, que es aquello que cree que es lo que tiene que ser. No es para vencer a nadie. O sea, para vencerte a ti voy a hipotecar mi familia. Para no sé qué voy a no sé cuál. No. Yo una vez en eso no está, pero está en los libros, en Villosa, cuando hubo una huelga, y yo salí a la huelga. Era el único ejecutivo, el único cuadro que llamaba, el único universitario, el único no sé qué, por llamar de alguna manera, que salió a aquella huelga, con otras 15 personas de 1.200. Y todo el mundo decía, joder, tú estás loco. Pero tú te das cuenta que a una huelga es estar de pies en la entrada pacíficamente. Te estoy hablando hace 40 años. Aquello supuso el despido durante un mes, una carta y tal, no sé qué. Legalmente no había ninguna razón. Hay derecho a la huelga y estábamos de brazos caídos, 15 personas. Pero estaba yo. Y aquello tenía mucha importancia, que alguien con lo que yo representaba en la cultura de este siendo el universitario, este siendo de los de arriba, o siendo de los que no sé qué, ¿cómo puede estar ahí? Bueno, pues automáticamente al día siguiente iniciamos los que estábamos ahí una movida que podía haber supuesto pues el despido no sé cuál, la gaita no sé qué y demás. Fue todo lo contrario. A las 24 nos llamaron, nos pidieron disculpas, nos quitaron la carta y empezamos a trabajar. Pero sé que fue un paso, diríamos, desde el punto de vista de lo que se entiende por eso de que sí, pero cuidado. Pero cuidado a qué. Cuidado a qué. Pues yo puedo tener 30 años, me quedan 40 o 50 de vida. Yo tengo que vivir con lo que siento. No me tengo que dejar comprar. O sea, si yo siento que aquello es una injusticia, que yo tengo algo que me protege, esa ley en la que no creo mucho, pero que no estoy haciendo daño, porque te protege, pero estás pegando palos al que entra y al que sale. No. Entonces esto, y como se puso nerviosa mucha gente, la reacción a aquello fue el nervios a que había que calmar a los que se pusieron nerviosos. Pero claro, vino gente a querer sacar a la gente, vino de aceros, del otro, de tal, y causa de aquellos, pues hubo tensión. Esa tensión se generó por los de fuera, no por nosotros que estábamos allí. Pero ¿con quién se podría ir? ¿Con los que habían venido y marcharon después de pegar allí gritos y casi decir que tiraron casi la puerta y esquiroles y no sé qué? ¿Con quién hay que meterse? Con los que quedan dentro. Esta es la reacción de la vida, con el que parecía el débil. Porque hay que calmar a esas personas que se han puesto muy nerviosas y encima estos se ponen ahí. Pero 24 horas más tarde, como había una persona muy inteligente y muy capaz y que me conocía muy bien, porque habíamos hablado muy claramente, que era el director general, muy bien, y habíamos hablado a calzón quitado muchísimas horas, pues entonces tuvo que reconocer que efectivamente aquello ni era coherente con simplemente lo que existía, pero era muchísimo menos coherente conmigo.
Vamos a llegar ya a Irízar, el famoso milagro de Irízar. Sí, es bastante salto. No sé si hay alguna transición lógica hacia eso, ¿no? Caminos.
Ahí está el tema educativo. Ahí te lo saltas. Si quieres, ¿eh?
Sí. No, vamos.
Ahí empieza el mundo.
Hay que mencionar todo lo que es importante.
Sí, porque mi vida ha sido muy, 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 muy importante el tema de las ikastolas y lo que eso supuso. Muy, 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 muy. Por suerte para mí, aquello también ha marcado mi vida totalmente. Hay muchas cosas que han marcado la vida, las que indico han marcado mi vida. Bueno, entonces vino, me casé y fui a vivir a Galdácano. Cuando tenía mis hijas 2-3 años, pues de las pequeñitas que empezaban con aquello, pues claro, eran una lonja de la parroquia, con el cura que tal, con las típicas 3-4 andereños y todo este, que eso ha vivido muchísima gente en este país, pues ahí empezaron mis hijas, que la pequeña con 2 años andaba en brazos de las andereñas porque era una bolita preciosa, era un trozo de carne encantadora, una gordita encantadora, y me metí ahí, y al de un año y pico, pues también pongo, oye, ¿cuándo quieres el consejo rector? Pues el consejo rector. Y yo llevo 5 o 6 años viviendo en Galdácano solamente. 4 años. Año y pico en nacer, 2 o 3 años que tenían, 4 años. Y eso para mí fue un mundo apasionante. Me metí en el consejo rector y viví la educación con absoluta. Estudiábamos, visitábamos nuestras ikastolas. Estábamos 3 personas en el consejo rector. Aprendí de pedagogía, leí muchísimo. Bueno, para mí fue un descubrimiento, ¿no? El profundizar en ese campo. Y al mismo tiempo, pues lógicamente me hice íntimo amigo de los profesores que llevaban aquello, con lo cual mis amigos eran los profesores. Salíamos los fines de semana y mis hijas iban con los profesores, con los andereños, los ayracases y con sus padres. O sea, para mis hijas fue una bomba. Vino el mundo de la
y ahí sí que se podía romper con el modelo oficial, más allá de la lengua.
Eso es, y aquello era, pues desde las lonjas hicimos la ikastola, pusimos el dinero que ahí se ha quedado, ahora ya pues no tiene nada que ver aquello. Allí ya van los que dicen, este es el mejor centro de Galdácano, vengo, ya no se conocen, no meten una hora. Aquello era vivir con intensidad el todo, con lo cual una vida de cómo se construye, qué se hace, cómo es. O sea, fue todo un proyecto de vida, casi es una. Pues eso es algo que te llena, ¿no? Y era, encima, pues estabas enfrentado al sistema, con lo cual eso pues también tenía su al sistema, y luego ya pues vino las elecciones, luego
estamos en lo que hablábamos,
movimiento antes. Político que hubo las ikastolas,
era un riesgo en definitiva en aquellos años, es decir.
Sí, para eso y estar en las pancartas y estar en las listas y no sé qué, ha sido un riesgo que ha marcado mi vida también, porque eso me lo han dicho muchas veces a la cara, y mucha gente con poder en este país ya sabe dónde estoy y dónde no estoy y con lo que pasa. O sea, que de una manera definí claramente cuál era mi posición ideológica ante la vida, ¿no? Pero bueno, esa experiencia pues fue también, ahí tuve la oportunidad, ya que hemos hablado antes de religión, de cuando llegaron mis hijas a no sé qué curso a estudiar religión, pues yo creo que fuimos los únicos, no sé en Vizcaya si alguien empezaría antes que nosotros, supongo que no, los 3 que dijimos, nosotros religión no. Pues, alternativas de no sé qué, era cuando aquello que era el no sé qué social o no sé cómo le llamaban. Entonces mis hijas tenían que salir de la clase, que era la única que salía, y les atendían de otra manera. Pero también la vida nos llevó a que fue un éxito. Porque mientras los demás niños con 9 o 10 años, lo digo claramente, pues lógicamente un niño con esos 8 o 9 años se aburren en una clase de religión. O lógicamente, porque es una clase de más además, para que nos vamos a engañar con esos años. Pues a mis hijas cuando tocaba religión, pues como no esto, ¿qué hacían? Pues ir a visitar no sé qué, a pasear a no sé dónde, a hacer actos en el que un andereño iba con 2 o con 3 o con 1, porque fuimos 3 niños los que hice, dos empezamos en primer año, el tercero era mi otra hija y tal, el segundo año. Y con lo cual se lo pasaban de maravilla. Porque los demás eran más monotonía y tal, o sea que también fue una experiencia para ellas y para nosotros, pues de ser coherente con aquello, pero también fuimos los únicos. También, efectivamente, ahí hay un riesgo, ¿no? Un riesgo que mis hijas podían haber sufrido de manera negativa aquello, podían haber, pero sin embargo, como lo mimamos porque éramos conscientes de eso, pues para ser consciente, que no es fácil, hoy sé que era consciente. Cuando aquello no empleé esas palabras, hoy sé que era más consciente, y lo hicimos absolutamente con un cariño y un mimo que fue un verdadero éxito. Ellas se lo pasaron fenomenal, tiene un recuerdo fenomenal y fue una vivencia estupenda.
Y de aquellas ikastolas han salido de las mejores generaciones de este país, ¿no?
Sí, en aquella época había es que había este mundo, esta vida en el que era podías sentir qué pasaba, ¿no? Hoy no pasa nada, hoy es un ir y venir. Yo veo a mis nietos, van y vienen, están deseando salir, están hartos de los exámenes, pueden hablar de muchas cosas, de las notas, de no sé qué, hablan de notas, cuando yo jamás he visto la nota de mis hijos, aunque no las mandaban, las metían en el sobre, yo nunca las veía, no porque no conseguí que no se las dieran. Pero yo no quería notas. Otro ejemplo de que no quería notas. Era el único que no quería notas.
Claro, por eso, eso te iba a decir. El único que no quería notas. Eso no es muy convencional, ¿no?
A mí no me puedes clasificar a mi hija con un 6 o un 7, porque ahora, y lo explico en las conferencias que doy, pues hay una imagen que viene de una frase de Einstein, en la que hay un pájaro, un pez, un elefante, un perro, 7 animales diferentes, y el profesor que dice, bueno, son las 11 ya, toca el examen. Y dice, el examen de hoy es subir a un árbol, subir al árbol. Entonces se ve en la imagen de los 7 animales, al profe antiguo con bigote y no sé qué demás, y un árbol detrás. Y el examen es subir al árbol. Claro, subir al árbol un pájaro, subir al árbol un pez, subir al árbol una foca, subir al árbol un mono, que es lo que hay entre los 7 animales, pues es un examen que es, la foto es tremenda. Porque no hay dos niños iguales, ni dos personas iguales, ni dos días iguales, ni dos momentos iguales. Cada instante que pasa somos diferentes. Pero el examen es el mismo. Entonces yo no podía entender que a mí me dijeran, no, en este un 8, en este un 5, en este un 4. No, ¿cómo es? Si no tiene referencia. O sea, ella un 4 y está un 6, porque a las 11 de la mañana un examen concretamente de esto. Y eso define lo que es y no es, lo que le puede traumatizar a otra padre, o decir que es el triunfo. O sea, si ahí saca un 9, es una niña que triunfa. Y si saca un 4 o no. Primero, no sabe si son sus habilidades. Segundo, cuál es su momento psicológico. A las 11 de la mañana, el día de hoy, ¿qué habrá pasado con ese niño? No, no. Todos iguales, todos iguales, todos iguales, todos iguales.
Pero hoy es el día que eso sigue siendo exactamente así.
Gracias, Javier. Hoy es el día que eso sigue siendo exactamente, porque tengo 4 nietos y lo sufro. Con paciencia, pero lo sufro. Casi no me hablan de esas cosas porque saben que no me gustan mis hijas, pero yo noto en cuanto tiro un poco, estoy con ellas, de que las notas forma parte de, o sea, en esto a Titi pues he sacado no sé qué, o sea, llevo no sé cuál. Entonces eso entonces que voy bien, no va bien con eso solo. Eso es una parte muy pequeña, pero no, como no tiene comparación con nadie, solo le sirve para que si tiene un 4 o un 5 la vida le está diciendo vas a tener problemas, eres un poco inútil. Como dice Einstein, estamos creando idiotas para toda la vida, porque esa foca, si le ponen exámenes de esos, pensará que es una idiota y que no vale para la vida. Y sin embargo, depende cuál será el siguiente examen, ahí será la mejor. Y esa es la locura en la que la educación está. Las notas, la igualdad, el más de lo mismo, el no experimentar. El conocimiento viene de la experiencia, no viene de meter la memoria. Porque los niños te lo dicen cuando hablas con ellos. Sí, dice, hago el examen, hoy ya lo he pasado. Y si dentro de 20 días te pregunto lo que hiciste hace 20 días, no tengo ni idea. Y dentro de 2 meses ya ni se acuerda de que lo tuvieron. Con lo cual, el esfuerzo que se hace en todo eso es bastante ridículo.
Lo que pasa es que lo de la baremación está en todas partes, ¿no? También en la empresa,
toda la
está a la orden del día, y cada vez hay más incentivos que se miren o que se consiguen.
En aquellas en las que no estoy yo.
Sí, por eso.
Porque nosotros no funcionamos así desde hace también 35 años que yo empecé con esta mandanga. O sea, eso es la alineación del ser humano. Hoja de ruta, trabajos iguales, prima, cantidad. O sea, solo me interesa tu parte física. Y si tienes que aprender algo, tiene que ver con el desarrollo y la formación, que ya me entero yo de la formación. Yo ya te formo. Formo con formo. O sea, te quito de aquí. A mí me encantará trabajar la madera. Voy limando de aquí, quito de allá, trabajo por aquí. Y entonces te voy dando la forma. La forma que yo quiero para que hagas lo que yo quiero, que representes lo que yo quiero. En el fondo es eso. No dejamos que el ser libre a lo que ha venido, las personas hemos venido con talentos y habilidades y cualidades que las traemos, por favor, que somos seres únicos. Voy a aprovechar para decirlo bien claro. Tienes hijos únicos, hermanos únicos, primos únicos, no lo compares con nadie. No es ni mejor ni peor, es único. Y tener un ser único, tener un diamante en bruto es una verdadera locura. Tener un águila que puede ver todos los firmamentos y que puede andar por todas las partes, a eso hemos venido. Entonces, la educación elimina todo eso, con lo cual elimina la imaginación. Esto es como las empresas, la hoja de ruta también, o los procesos y procedimientos. Cuando alguien, tú a un ser divino que somos, le dices lo que tiene que hacer con un proceso y procedimientos que han definido otros, le están diciendo, no pienses ni sientas, haz. Pero los humanos somos sentimiento, pensamiento y hacer. Sentir, pensar, hacer. Pero pensar, pocos. Porque si tú no piensas, que ya te digo yo, ese 60-70% que no piensa solo hace. Y sentir, prácticamente nadie. Se hace desde el razonamiento, desde la gestión, desde la cuenta de resultados que tú tenías, desde el yo. Entonces ahí ya los sentimientos se quedan fuera. Entonces es una vida que no tiene que ver nada, ni con lo espiritual, ni con el sentimiento, ni con nada. Es todo a ver qué tengo, a ver a dónde llego, a ver qué no sé qué, a ver qué nota saco, a ver cuál, a ver qué elijo.
Pero eso en la empresa, y ahí así puede aparecer el ejemplo de Ibiza y luego todo lo que ha venido después del nuevo estilo de relaciones. ¿Eso cómo se pone en práctica cuando llega alguien a una empresa que está en la ruina, que imagino que los trabajadores están muy, pero que muy muy cansados, quemados, temerosos de quedarse en la calle, y hay un objetivo que es volver los números rojos a verdes?
Además, a eso que ha dicho, súmale que se odiaban a muerte unos a otros. Era la época franquista dura, las posiciones políticas eran tremendas y era un foco de odios personales del copón. Ahora, yo lo explico de muchísimas maneras, pero ahora con la edad que tengo, y también hace 18 años que lo dejé, ¿por qué pasó aquello? Pues otra vez por causalidad. Y yo tenía claro, había estudiado, no, había leído libros, porque mucha gente me dice, pero tú, Coldo, antes de poner esto en marcha, habrías leído libros, habías leído a no sé quién. Sobre todo hay un no me acuerdo del nombre, para los nombres soy un desastre. Diríamos, alguien que se podía haber leído, copiado, era un empresario portugués y brasileño, que no me acuerdo, que había hecho algo parecido, por lo visto, o por delante. Porque es que luego tampoco lo he leído, y he leído muchas cosas. No, yo nunca había leído nada que tenía que ver con lo que luego implementé o hice. ¿Y en qué está basado todo? Y es lo que he mantenido estos 30 y tantos años desde lo de Ibiza. 30 años. 31 años ya que lo que han pasado. Desde que fui allí. Es el creer en las personas. Y eso tiene que ver con lo que ahora tengo muy, muy, muy claro, que somos seres divinos. O sea, que tú contar es contar con las personas y contar con lo que cada persona puede hacer. Mira, la palabra educación, ya que hemos hablado de educación, viene del verbo educare. Y el verbo educare dice sacar lo mejor de cada persona. No dice es sacar, o sea, sacar la educación, sacar no sé qué, no, lo mejor de cada persona. O sea, es tremendo cuando alguien dijo aquello o escribió aquello, la profundidad y la realidad que yo veo en ello. Sacar lo mejor de las personas. Entonces, si tú, Coldo, tienes la habilidad de liderar un proyecto, porque yo lidero proyectos. ¿Y por qué lidero proyectos? Porque los demás me han dicho que los lideraba y que soy el líder. No porque yo lo diga. Así de claro, porque es la definición que más me gusta de las millones que he leído de líder. Tú eres líder cuando los demás quieren que seas. Quieres que seas su líder, que seas líder. Entonces, yo lo que me di cuenta es que jamás, hoy en día lo tenemos escrito en Nuevo Estilo de Relaciones, en la mía y en todas las veintitantas que estamos en NER, el no despido. Las personas como son. Sí, yo tenía claro que si conseguíamos que cada persona aportara lo que pudiera, ¿qué es lo que pudiera? Lo que estaría dispuesto, porque lo que puedes nunca sabes, porque es ella. Y tú no puedes ni cambiar las personas ni estar atacándoles, precisamente porque no saca un 5. Como sí, pero, los padres a sus hijos.
Pero eso es justo cuando hay alguien que pone alma, corazón y vida, y hay alguien que no pone.
Totalmente justo. Sí. Totalmente. Yo suelo hacer una pregunta. Suele hacer mucha pregunta, muchas charlas que bueno, están padres. ¿Tú a quién felicitarías de tus dos hijos? El que viene con 8 y 9, siguiendo el idioma convencional, 8 y 9, y no hace esfuerzo, porque eso me pasa a mí y pasa a muchos niños que están por encima de lo que les. Y esos niños que se aburren, o sea, eso se entiende. Los niños que se aburren, ¿por qué se aburren? Porque aquello no está a su nivel. Y con que miren, resulta que iban por delante, iban a veces por delante del profe. Bueno, sin ir a esos supers que hay X y que aparte que se descubren cada vez más, pero eso lo hemos tenido toda la vida. Y por eso ha habido líderes, por eso ha habido no sé qué, y ha habido gente que tal. Los humanos estamos todos en un grado de evolución. Yo lo explicaba diciendo que somos una campana de Gauss en la que estamos en cada momento y la campana de Gauss se va transformando. No, es un grado de evolución. Pero bueno, que si lo representaríamos como campana de Gauss, saldría una campana de Gauss. Pero cuando yo le pregunto a unos padres, a cientos de padres ahí sentados, ¿a quién tienes que felicitar? ¿Al que viene con 9 o 10 sin haber hecho un gran esfuerzo porque le ves que está alto y ya su bola juega esto, tiene los aparatitos, no sé qué demás, y saca esas notas? ¿O al otro hijo o hija que resulta que con esfuerzo, bastante más que el otro, quizás no es suficiente, no importa, pero con esfuerzo saca un 5, un 4, un 6? Y después de que se quedan bastantes segundos, yo diría minutos, en tanto en cuanto se dice mi paciencia, esperando, y no contestan, pero cuando contestan algunos siempre decía, posiblemente a los dos. no tiene más mérito el del 9 que el del 5. Si eso lo traslado ahora a la empresa, cuando decimos coldo, y el que no hace, Javier, ¿cuántas veces me han dicho a mí, cuántos cientos de veces me han dicho a mí en un estilo como el de Irizar, equipos autogestionados y demás, coldo, ¿qué pasa con los que no hacen? No, con los que hacen menos. Pues yo les decía a los de Irizar, hoy hacen menos, pero a lo mejor dentro de 10 o 15 años hacen más, y tú puedes hacer menos. Pero si ves que hace lo que puede, y lo que puede es aquello que él cree, tú no le juzgues, hemos triunfado de todas las formas. ¿Y por qué triunfábamos en Irizar? Yo les dibujaba, uno da así, vamos, no nos ven, 2 centímetros, el otro da 4 centímetros, el otro un paso de 2 centímetros, de 4, y el otro de medio metro. Si sumamos el medio metro más los 4 más los 2, iremos triunfando porque vamos en la buena línea. ¿Qué pasa en las organizaciones normales? ¿Qué pasa en muchas familias? ¿Qué pasa? Que cada uno va para un lado. Y cuando tú sumas menos 4 y más 6, te da más 2. Y yo cuando sumo 2 más 2, me da 4. Y en Irizar lo que hacíamos era sumar, y en todas las organizaciones de mi vida y donde he estado, es intentar sumar sacando lo mejor de cada persona. No estar todo el jodido día, hablando en plata, analizando y juzgando a las personas de lo que podrían ser, dar o no ser. Primero los de arriba, que están para eso, y luego los compañeros que creen que son mejores o que son aquellos que están todo el día mirando al otro y que él también tiene mucho que desear, porque de eso te tiene la suerte de ver miles y miles de personas en 4 continentes. Y un canto tres. También es cierto, el que es muy bueno, y eso los he conocido muchos, se convierte en muy autoexigente. Y cuando hablas con él, tranquilidad lo reconoce, porque él tiene algo innato que le lleva a entregarse. Innato. Y sufre mucho cuando ve que otros no hacen. Pero no llega a este razonamiento el que hemos llevado algunos, el que hemos tenido la suerte de llegar a algunos, de poder saber que tu hijo no es el más alto, pero es tu hijo. Yeah. Y no es el mejor que no te saque, pero tú le adoras. Y no es el primero en la carrera, pero tú estás encantado con él. Cuando estás comparando a tu hijo con otros y que mete menos goles, lo que haces es sufrir y de ir al campo a gritarle. Pero cuando tú estás encantado con tu hijo, cuando veis lo que es, esto es lo que hay que hacer en nuestras organizaciones también. Las personas son como somos, y ayudar, que es una palabra con cuidado, ¿eh? Con cuidado. O compartir un estilo que ayude a las personas a evolucionar. Para mí la palabra desarrollo tiene que ver con desarrollo intelectual, desarrollo tecnológico, desarrollo no sé cuál, o capacitaciones para el oficio. Y evolucionar quiere decir evolucionar desde como persona. Un nuevo estilo de relaciones, lo que nosotros hemos hecho, crear una organización en la que el diálogo, la conversación, la decisión conjunta, el análisis conjunto, los resultados compartidos, eso, porque a mí me lo han dicho cientos de personas y miles de personas que he visto, incluso después de irse jubilados, agradecértelo, Coldo, qué años pasamos, no lo olvidaré nunca. Esas cosas tienen que ver con evolucionar. Ayudar a las personas a evolucionar, creo que es lo que tenemos. Organizaciones que ayudan a las personas a evolucionar, no a ganar más dinero, no a tener más poder.
Pero
no
es que yo iba al dinero, pero cuando tienes la necesidad de ganar, no te voy a decir el más de lo más, pero sí lo suficiente como para que siga el proyecto, ¿no? Cuando dices, jo,
pues, en la organización dices...
Sí, sí.
En Irizar, por ejemplo.
En Irizar, que es el caso más claro, o en cualquiera de, las otras
100,
cuestiones.
Yo llevo ya 100, 90 y tantas organizaciones.
Por eso, desde por eso. En las que han venido
90
después, y además bien diferentes de
absolutamente. Desde ONGs hasta el ayuntamiento de no sé qué, hasta la Catedral de Burgos. Hemos estado en la Catedral de Burgos año y medio. O sea, hasta la Catedral de Burgos hemos estado ayudando y lo hemos hecho muy bien. Colegios religiosos, porque al final es una manera de relacionarse con las personas. El modelo imperante te dice, hay que controlar, hay que decir lo que tiene que hacer, unos tienen que saber más y dirigir. Tú eso te quema unas energías del cajón. Nosotros hemos conseguido llegar a una organización, pero montones de ellas, que metían 2 y 3 horas extraordinarias. Y una de las condiciones nuestras, que ha sido siempre, por eso esa manera mía de ver la libertad también ha implicado en esas cosas. No hay libertad cuando esta persona está a expensas de que venga el encargado de turno, el jefe de turnos, el comercial de turno, en esas organizaciones donde el cliente es el que manda. No manda nadie más que el cliente, que es el que impone, el cliente impone, y entonces mañana hay que venir, hay que quedarse. Y mi vida, no, pero es que hay que quedarse. ¿El cliente qué? Sábados, esto, lo otro, horas, para ganar lo justo. ¿El empresario cree que va bien? Porque está pagando menos esas horas, y esa persona que mete unas horas extras tiene un dinero extra, que cuando se lleva años, ya se ha convertido en salario. Mañana le dices no hay horas extras y se pega un tiro, porque su nivel de vida se ha puesto ahí. ¿Qué estás haciendo entonces? Crear una sociedad dependiente de ti, pero que si tú cortas el hilo, esa familia va a pasar apuros, porque lleva años trabajando. Yo he conocido empresas que llevan, desde que suban no sé quién en el fondo, 10 años, 10 horas, pero encima de eso, las extras las ponen por encima de las 10, porque 10 ya es el horario. Y entra gente nueva después de eso. Y yo siempre he pensado, incluso cuando el paro era el 4 y el 5, que no va a haber una persona en paro mientras tú estás cobrando horas. Ese ha sido el criterio. No podemos permitirnos que nosotros estemos trabajando en los extraordinarios y que tu primo, tu cuñado o tu hermano, que así lo ves más claro, no un extraño, no un importado, no un no sé quién, no, tu hermano está en el paro. Y las horas extraordinarias están prohibidas. En toda mi historia están prohibidas. Con lo cual hemos creado empleo a punta pala. Pero hemos ganado más dinero que la media de este país. Estoy dispuesto a jugármela con cualquiera. A que las empresas a las que hemos estado con un nuevo estilo de relaciones, estamos por encima de la media de este país. Porque cuando yo hacía estadísticas, así estábamos. Y cuando las hacían en MCC, nos salíamos con creces. Y cuando ganamos la FQM a nivel europeo, no había empresa en el mundo, porque nos obligaban a poner ejemplos, no había ninguna empresa en el mundo, ahora lo digo con estos años ya, y soy de Sopuerta, no soy del centro de Bilbao, no había ninguna empresa en el mundo que nos superara en los índices de tipo económico, de tipo relacional, de tipo no sé cuál, que nos
obligaban el objetivo último no era ganar dinero, curiosamente.
Claro, el objetivo último, mejor dicho, el primero, era la siembra. Nosotros ya lo acuñamos muy bien y lo explicamos muy bien con KBK, cuando nos presentamos y las muchas charlas que damos. Nosotros tenemos una manera de presentar lo que decimos. Somos un proyecto basado en las personas, focalizado al cliente y a la eficiencia. Pero le podemos dar la vuelta. Si esto no está en la eficiencia, eso es materialismo puro y economía pura. Y entonces las personas quedan ahí relegadas. Si es al cliente, el cliente es un tirano. El cliente no tiene límite también en su exigencia. Estamos hablando del cliente en general como concepto. No estamos mirando a nadie. Con lo cual también machaca a las personas y normalmente no te deja ser eficiente. Y todo eso lo envolvemos de un mapa que quiere decir la sociedad y decimos, y pensando en la sociedad, en la sostenibilidad y en el futuro. Esta es nuestra manera de presentarnos. Luego, podemos atacar desde a ver cómo ganamos dinero y entonces machacamos todo, el medio ambiente, las personas, porque el objetivo primero es ganar dinero. O, como yo he nacido en la huerta, tengo huerta y ahora mismo vengo de estar 2 horas en la huerta, de ir a poner unas cebollas y luego estar 1 hora en la huerta, hora y pico, antes de venir aquí, que no me ha gustado mucho venir porque estaba el día estupendo y todavía me quedaba un trozo por cavar y por poner las cebollas, que no me acordé cuando Ángel dijo, ostras, tengo que poner cebollas y cavar la huerta. Cuando uno mima la huerta, tengo una huerta que tiene 40 años que llevo ahí, jamás ha entrado química, jamás ha entrado un tractor, jamás he mimado y querido la tierra como a mis hijas, pues en el otro entorno me ha ocurrido lo mismo. O sea, yo creo que las personas cuando están en unas condiciones humanas, relacionales, mucho mejores, pasamos de ese 80% a un 5, un 10%, que la vida la lleva a estar en contra de todo y ha evolucionado porque algunos que están en contra 5 años más tarde no están. O sea que y otros pueden venir y estar. Pero bueno, lo cierto es que nunca ha pasado del 5, 6, 7% personas que podían decir estos no están en el tren, no están en el carro, no pasa nada. Lo mejor es dejarles que vayan y tampoco meterse con ellos, que nunca lo hemos hecho. Yo creo que en toda mi vida, de 40 años de liderar empresas, creo que mandé solamente una carta a unas personas, a 2 personas, que había que haberlas echado, porque lo que hicieron era no solamente para echarles, sino para ponerles en las paredes de su pueblo por sinvergüenzas. 6 meses más tarde de aquello, eran 2 personas encantadoras. Y decía, ostras, ¿cómo ha podido cambiar esta persona? Porque antes ya eran vagos, pero hicieron otras cosas que ya no eran vagos, eran más cosas. Cambiaron absolutamente. Si los hubiéramos echado, posiblemente hubieran sacado su ira por todas partes, hubieran revuelto no sé qué, hubieran hecho mucho daño y hubieran sido siempre unos enquistados con todo, ¿no?
Y como ya tenemos que ir terminando...
No me digas que llevamos casi una hora.
Pues sí, poco más o menos, 50 minutos, 50 y. Así que, mirando hacia el futuro, ¿no? ¿Qué ves? Es decir, y sin obviar este momento de pandemia que nos ha servido para decir tantas tonterías como que vamos a salir mejores.
Sí, sí. Bueno, yo he leído mucho en estos años desde que vivo un poco apartado. No tengo la suerte de haber decidido aquello. He descubierto el silencio. Empecé a hacer, retiros y cosas y descubrí el silencio. El silencio es una de las cosas más maravillosas que puedes encontrar. Si no lo hubiera encontrado, pues vivir solo hubiera sido esto, y he vivido muy muy tranquilo en mi huerto. Tengo mis gallinas, soy vegano, pero como los huevos de mis gallinas, porque no van a sufrir ni morir nunca. O sea, yo no soy vegano por nada más que porque no quiero que ningún animal sufra y muera por mí, y todos sufren y mueren de alguna manera. Algunos dicen, no, es que mi tío tiene gallinas. Sí, bueno, cuando dejan de poner huevos, Bueno, sí, claro, las quita y pone otras. Ah, vale, o sea, las mata y pone otras. No, las mías vivirán toda la vida. Entonces, ahí he leído muchísimo, me he metido con la lectura de los místicos, de los maestros de la sabiduría, de cosas que me han llenado mucho, que era algo que me faltaba posiblemente en lo que eso de que tenía que haber sido filósofo, que en el fondo he sido un filósofo empresarial, cuando me dicen empresario, ¿no? Porque yo no sé de autobuses nada, no sé de química nada, no sé de física nada, no sé de materiales nada, no sé, con lo cual indica, coño, ¿cómo es que no sabes nada de eso? No, porque sé de eso otro, de eso otro que es lo que ha faltado y le falta a casi todos los gestores, porque van con su yo por delante y con lo que les han enseñado. No tienen alma, no les sale de dentro. A mí me ha salido de dentro. Y también le tiene otra cosa, que fue una fanfarronada, que nunca me ha preocupado el dinero, nunca he pedido una subida de sueldo, nunca he perdido dinero, he dejado dinero. Me sobra el dinero ahora también. Lo dices con esa arrogancia, no, es que para lo que necesito me sobra. Pero como nunca he pensado en eso, me ha venido, como siempre he pensado en la siembra, y con eso es un mensaje, cada uno piensa lo que quiera. O sea, si tú piensas en sembrar, sembrar es tierra y semilla, sol y agua, no es más. Y la pirámide empresarial y la pirámide jerárquica en la familia, lo que sea, el sol no entra y el agua resbala. Entonces yo lo único que he hecho es preocuparme de la tierra, como en mi huerta, y de las semillas. Guardo mis semillas, me preocupa bien mis semillas, dónde puedo comprar una planta que sea ecológica, que sea no sé cuál. O sea, cuando tengo que hacer algo de eso, lo mimo, lo sigo. Mi mayor vicio son las plantas, los arbustos y cambiar las flores y cosas de mi casa. Es de lo que más gasto dinero. En eso y en libros es lo que más gasto dinero ahora. Y en comer, muy bien, desde el punto de vista que todo es ecológico, que todo no es igual, aunque el 40% sea de mi huerta. Entonces, eso que estoy visualizando ahora, y que es a lo que comparto y lo que vivo, aparte de participar en 12 empresas todavía y todo eso, porque todavía con mucho más pues libertad y tranquilidad incluso que antes, me hace daño lo que estoy viendo, me hace daño, bajo muy poco al pueblo porque no quiero ver a las personas amordazadas, no me parece la mayor humillación de la historia. Yo creo que la historia será justa con lo que está pasando, no, porque igual había que hacerlo, pero hay que explicarlo mejor. Pero no se habla de salud. Y esto es un tema de salud. No se habla de salud, no se habla de educación, no se habla de muchas cosas. Entonces, con salud, como yo te digo, yo estoy dispuesto a darle 2 besos a cualquiera que esté contaminado. Porque creo que he cuidado mi salud siempre. ¿Por qué he cuidado mi salud siempre? Porque entendí una cosa desde muy pequeño también, que sin salud no hay libertad. Todo el que tiene un problema de salud no está para nada ni para nadie. Una muela, un oído, un estómago, el 95% de los ejecutivos tienen problemas de colon intestinal, con lo cual están un poco amargados. No son felices ni el 2%. Y de ahí bajas hasta donde tú quieras. Entonces, eso que se está haciendo yo creo que es una locura. Hay que dar una vuelta. Pero por otro lado, como también creo en la energía y creo en que hemos venido para hacer cosas, no es que lo crea, porque el concepto de tiempo, como eso es un concepto humano, el universo y demás se mueve por ritmos, por ciclos, cuando decimos va a ser como antes, igual va a ser como antes o mejor, pero dentro de 20, 40, 60 años o 200 años. El concepto del tiempo que tenemos los humanos es cuando, el mes que viene, el siguiente, podría ir a Alicante, podría ir a no sé dónde. Ese es el gran error otra vez, que estamos otra vez acelerados, queriendo que las cosas sean como antes. Y antes decíamos que íbamos acelerados, que cualquier conversación se salía de madre, decía, ¿a dónde vamos a este ritmo? No sé cuál, pero queremos que sea como antes. No va a ser como antes, porque nunca las cosas son como antes, eso ya es conceptual, pero tampoco yo creo que vamos a ver las cosas con el concepto de yo, con el interés, diríamos, intelectual, que queremos las cosas cambien porque nos interesan que cambien.
Pues ojalá sea así, Koldo Sarachaga. Gracias por haber dejado la huerta un ratito por nosotros. Hasta pronto.
Ha sido un placer.
Espacio ofrecido por la Diputación Foral de Vizcaya.
Vizcaya Egiten.